Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y nos gusta tanto estar con vosotros que pensamos hacerlo hasta la 1 en punto de la tarde.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Estamos en plena Semana Santa y ¿qué sería de una Semana Santa sin torrijas? Por Dios, que nadie nos las quite. Por eso, aunque no es su día habitual, está con nosotros Marga García con su cocina para gastroamantes para darnos una receta que sea facilita, Marga, y que sea muy rica. Aunque yo creo que no existen las torrijas malas.
Ni una, no hay ni una. ¿Cuántas te has comido ya, Eli? Confiésamelo.
Pues no pienso decirlo. Me las he grapado. Más que comérmelas, las llevo grapadas en la cintura. Pero bueno, en fin, ahí estamos. ¿Es un plato sencillo, Marga, de
muy
hacer?
Muy sencillo, muy fácil, muy rico. Y hay que comerlas templaditas, cuando están lechosas por dentro.
¡Qué buenas!
Tienen que estar bien empapaditas, tienes que infusionar esa leche. ¿Cómo infusionamos la leche de las torrijas? Lo primero, el pan puede ser pan del día anterior, puede ser un pan brioche o puede ser un pan especial para torrijas.
Que lo hay.
Que lo hay y sale muy rico, además. ¿Qué hacemos con este pan? Lo cortamos en rodajitas. A mí me gusta gorditas.
Sí, sí, para que empapen bien. Sí.
Me gustan gorditas y que no se rompan, porque todo tiene su truco, ¿no? Todo en la cocina tiene su magia y las torrijas tienen mucha, mucha magia. Yo infusiono la leche al día anterior para que esté bien, bien fresquita. ¿Cómo infusiono esa leche? Pongo un litro de leche o litro y medio, dependiendo las torrijas que vaya a hacer. Si es una barra, yo suelo poner 2 litros de leche. Litro 3/4 o 2 litros, porque luego esa leche me la bebo, aunque no la use toda, y se sabe a leche merengada.
Claro que sí. Está buenísima.
Vamos, riquísima. Pues yo por la noche pongo esa cazuela con la leche, cojo una naranja, la lavo bien, le quito la piel sin la parte blanca, la introduzco dentro del agua de una o de dos naranjas. Cojo también de un limón, le quito la parte blanca, pongo la piel dentro de la leche, le pongo 2 o 3 ramitas de canela, porque me gusta que
fundamental
que tenga, que predomine, ¿no? Que tenga presencia. Sí. La canela, y luego cojo una vaina de vainilla también y lo pongo. Y toda esa leche la infusiono con el azúcar. Un azúcar, para que nos quede bonita, es mejor un azúcar blanca, pero el azúcar mascabado o el integral de caña de la panela le da un toque así caramelizado muy rico. Entonces, bueno, eso ya va al gusto. Yo pongo a infusionar esa leche y cuando veo que empieza a hervir, la dejo a fuego mínimo y la dejo como unos 15-20 minutos que vaya así burbujeando despacito, ¿no? Para que la naranja, el limón, la canela, el azúcar, todo eso, forme ese sabor tan, tan rico de
la leche. A temperatura muy bajita.
Muy bajita, sí. Es una burbuja que no llegue a hervir nunca la leche.
Claro, pues si no se nos sale.
Se nos sale. Y luego la nata, te la encuentro, que luego hay que colarlo, pero yo la dejo que vaya despacito sin hervir 15-20 minutos. Luego lo dejo enfriar y lo dejo enfriar con todo dentro. Durante la noche lo sacamos a la terraza que hace la fresquera, ¿no? Como digo yo, a la terraza. Y luego por la mañana lo remuevo bien y lo cuelo. Me quedo solamente con la leche. Corto mis rebanadas de pan, las sumerjo, me aseguro de empaparlas bien. Siempre utilizo una espumadera. O la mano, depende. Si tienes tus manitas limpias, puedes utilizar la mano. Sumerges bien la torrija. Antes de ponernos a sumergir la torrija en la leche, tenemos ya que tener esa sartén con abundante aceite de oliva, suave y a temperatura importante para que cuando pongamos nuestras torrijas no nos baje la temperatura del aceite y entonces se nos empiece a ablandar, porque queremos que enseguida se forme, se selle el pan, se selle la torrija y nos quede la leche en su interior, ¿no? Que no empiece a desparramarse por la sartén. Entonces tengo ya el aceite caliente y empiezo a sumergir asegurándome bien. Enseguida pesa mucho, lo notas enseguida cuando ya está empapada la rebanada de pan. Le quito el exceso moviendo la mano de arriba hacia abajo con mi rebanada de pan en la palma de la mano, y cuando veo que ya está ya goteado y no está goteando en exceso, la pongo enseguida en huevo y a la sartén. Nada, 2-3 minutitos sin mover moverla, no hay que estar moviendo, no hay que estar moviendo las torrijas. Siempre que freímos no hay que mover el producto en el aceite, porque entonces quitamos lo que es ese sellado, que es lo que buscamos. 2 o 3 minutos, la volteo, otro minutito y medio, 2, no es necesario que esté 3 minutos cuando damos la vuelta, y la pongo en el papel absorbente para retirar el exceso. Luego, una vez que las tengo todas fritas, las pongo en una bandejita, echo un poquito más de leche, o a veces lo que hago es que mezclo azúcar y canela y las humedezco bien. Que las hacemos de leche y las podemos hacer de vino, igual que hemos infusionado la leche, podemos infusionar el vino con la naranja, el limón y la canela, y en vez de sumergirlas en la leche, las sumergimos en el vino. Y luego las ponemos, pues eso, un sirope por encima, un poquito de miel. El sirope, si lo hacemos nosotros en casa, pues ponemos azúcar, ponemos agua y ponemos vino blanco en ese sirope, dejamos que se haga ese así como un caramelito, ¿no? Que sea denso, y luego las baño un poquito por encima. La torrija es obligado. No creo que haya una casa en todo el país, Eli, que no haga torrijas en estos días. Yo, según salen, 2 o 3 caen. Y es que además no te llenan. Tú te puedes comer 3 torrijas y me puedo comer 1/4. No te llena la torrija. A mí no.
Bueno, yo, mi madre, fíjate, en sus días, cuando éramos más pequeños y no estábamos con lo de la línea curva y eso, hacía una mezcla en la leche, echaba leche condensada, con lo cual aquello ya era una bomba de relojería.
¡Qué cosa más rica, pero, por favor!
Pero lo de espolorearlo con azúcar y canela para mí es fundamental, ¿eh?
Fundamental, fundamental. Luego te puedes hacer un cafecito irlandés también, las puedes bañar en café, que también le da con su whisky. O sea, que puedes hacer un montón de variedades dentro de la torrija. La más común y la que siempre hemos tomado en mi casa, sobre todo en casa de mis padres, es la de leche. Y a mi madre le encanta la de vino, ¿eh? O sea, la de vino también tiene una presencia importante dentro de nuestra gastronomía. Pero bueno, a los niños se las puedes hacer de chocolate, les haces pues eso, una leche con cacao, y luego la sumerges ahí, le echas un poquito de cacao por encima una vez que ya las tienes fritas. O sea, que puedes hacer todo lo que quieras con las torrijas. Es un postre obligado. Hombre, lo mejor es tomarlas por la mañana al desayunar para luego ir quemando esas calorías, porque si las haces por la tarde y te comes 4 torrijas a las 8 de la tarde,
ahí ya va y se queda contigo hasta la Semana Santa que viene. Bueno, es muy fácil de hacer. Yo creo que es un plato absolutamente obligado en estos días. No os preocupéis si no habéis podido ir tomando nota de lo que dice Marga, porque ya sabéis que ella tiene un blog, gastroamantes.com. Entráis en internet, ponéis eso, gastroamantes.com, y ahí os vais a encontrar la receta con fotos, con el paso a paso, con las cantidades, con todos los ingredientes. Vamos, que siguiendo esas indicaciones nos van a salir unas torrijas estupendas. Y luego, por otra parte, tenéis el podcast que subiremos en cuanto acabemos este programa. Esto mismo que nos acaba de contar Marga, lo podéis escuchar todas las veces que queráis. En fin, Marga, que voy a probar yo lo de la torrija de vino. Mira, que no he probado nunca. Voy
y hay
a
que hacer muchas variedades, porque comer siempre las mismas, porque yo ya llevo días comiendo torrijas, no
pues
sé
sí,
tú.
Yo también.
Yo llevo una semana y media comiendo torrijas.
Es que yo soy de las que hago torrijas en agosto también, ¿eh?
¿Torrijas en agosto?
Sí, y es que yo soy muy de estos productos que son tan de temporada, el turrón, el roscón de Reyes. Pues yo soy muy de congelar roscón de Reyes y sacarlo en abril. De pronto un trozo de roscón de Reyes de mi congelador y decir, pues hoy desayuno esto. A mí me da mucha rabia cuando son productos de días tan concretos que el resto del año dicen, bueno, ¿y qué han hecho el resto de los días del año para estemos privados de estos manjares? Así que, en fin, yo llevo comiendo torrijas todo el año, así que voy a seguir. Muchas gracias, Marga, hasta la semana que viene. Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Morazarzal estrena un plan de compostaje en el municipio con el que pretende que unas 150 familias de la zona realicen un tratamiento adecuado de sus residuos. La idea es evitar el vertedero y convertir en compost lo que antes no era más que basura. Nos lo cuenta Toni Dacuña.
Gracias a este proceso convertirán los residuos en abono de calidad para las plantas y jardines. En 2018, Morazarzal ya puso en marcha un programa similar para viviendas unifamiliares, como nos cuenta Eduardo Chicharro, el concejal del área de medio ambiente.
Primero se hizo uno, que era un programa de compostaje, en el que básicamente se daba una compostadora a cada ciudadano que se hubiese apuntado para hacer el compost en su propia vivienda. Este nuevo programa, si bien no está dirigido específicamente a viviendas multifamiliares, porque también se puede apuntar cualquier vivienda unifamiliar, la principal diferencia es que esta vez el resto orgánico se recoge puerta a puerta, la empresa que se va a encargar de esa recogida lo va a llevar a una compostadora comunitaria que va a haber ubicados 3 puntos en diferentes parques del casco urbano, y se van a encargar ellos de hacer el compost.
Y con esta nueva convocatoria esperan aumentar exponencialmente el número de familias incluidas en el programa.
En el anterior programa, que era el reparto de compostadoras, fueron 100 compostadoras. De hecho, hay otras 10 que nos han cedido y se van a repartir 10. Y en este programa se pone un máximo de 150 familias, pues hablaríamos de 250 familias.
La iniciativa, además de sostenible, conlleva una reducción en la tasa de basuras municipal para los vecinos que se sumen a ella. Repartirán entre los participantes un cubo de 7 litros para la recogida de estos residuos orgánicos generados en la cocina. 2 días a la semana, 2 maestros compostadores realizarán la recogida a domicilio de estos residuos que trasladarán a una compostera comunitaria. Lucía es una de las vecinas que se apuntó en la primera convocatoria.
Pues iban controlando, iban viniendo a casa a ver si lo estábamos haciendo bien. Hicieron una charla inicial el mismo día que te daban la compostadora, pues hacían una charla sobre lo que se podía, lo que no se podía meter en la compostadora, qué tipo de residuos básicamente tenías que meter, cuáles no se consideraba apropiados para ello, y luego también pues qué cuidados requería, ¿no? La mezcla que tienes que hacer, cuánto tiempo se espera.
Y los cambios, según nos cuentas, se notan en el día a día en el hogar.
El principal cambio es que antes prácticamente todos los días sacábamos un cubo de basura y ahora pasan varios días, porque al final todos los residuos que vienen pues de pelar verduras, de los restos de los platos, a lo mejor que todo eso pasa directamente a la compostadora. Al crear compost, luego tú lo utilizas para tus plantas, para tu huerto, etcétera. La verdad que es como una realización personal también, ¿no? Pues estar evitando alimentar el volumen de los residuos en el vertedero.
Desde el consistorio se han querido adelantar a los planes regionales que están poniéndose en marcha y pretenden convertirse en un referente en la zona en el tratamiento de este tipo de residuos.
Con esta iniciativa lo que pretendemos es dar una segunda vida a esos residuos y además hacer que la huella de carbono por las emisiones de contaminantes de los camiones se reduzca, evitando esos traslados todos los días que tenemos de camiones que van de un lado para otro. Nuestro objetivo en un futuro es que este programa siga creciendo, incluso que se pueda hacer una planta de compostaje satélite en Morazarzal que dé servicio a los 4 municipios con el objetivo de que las emisiones de compuestos contaminantes de los vehículos sean menores.
Los vecinos cebolleros que estén interesados pueden unirse a Compostura llamando al ayuntamiento y colaborar, aunque sea un poquito, a reducir los problemas a los que se enfrenta el planeta, que no son pocos.
Una idea interesante que esperemos que puedan seguir otras familias de otros municipios. Gracias, Tony. Azul de mar. Está en el paro
la madre tierra. ¿Sabías que...?
Durante los siglos XVI y XVII eran los gremios de artesanos de Madrid los que se encargaban de organizar las procesiones y eran sus miembros los que llevaban a hombros los pasos. Los confiteros organizaban la procesión del Santo Sepulcro, los herreros la del Cristo crucificado, los hortelanos se encargaban del paso de la oración del huerto, los cocheros la del Cristo de la Veracruz, los barberos el Santo Sepulcro. En esa época las procesiones desfilaban con gran solemnidad delante del rey y la corte, pero al siglo siguiente la Semana Santa madrileña empieza a perder su esplendor porque a los gremios les resultan demasiado costosas las procesiones y empiezan a abandonarlas, y porque el rey Carlos III prohíbe las manifestaciones de penitencia externa y disciplina. En 1805, para poner un poco de orden y eliminar los alborotos que se producían al paso de las procesiones, se unifican todas las existentes en una sola, que sale el Viernes Santo, en la que toman parte la mayoría de las cofradías. Esta procesión se mantuvo hasta el siglo XX.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know.
Uno de los archivos históricos más desconocidos de Madrid es el de Medio Ambiente. Se ubica en el antiguo Hospital de Jornaleros de la calle Maudes. Su fondo supera los 80.000 ejemplares. Allí, por ejemplo, se encuentra el primer plan urbanístico de la ciudad de Madrid. Y en los últimos meses han pedido la colaboración ciudadana para recopilar fotos de la pandemia o del paso de Filomena por nuestra comunidad. El edificio que lo alberga es espectacular y ya se encuentra visitándolo Gloria Talavera.
Sí, este centro de documentación en el que yo me encuentro, el de Medio Ambiente, es único por su especialización y además los servicios que ofrece a los ciudadanos también es muy peculiar. Aquí nos atienden María Jesús Prieto Juan, que es responsable de la biblioteca, y Alexandro Pierocci, que es el responsable de la sección de documentación gráfica. Un lugar, ¿qué queréis que os diga? Pero precioso, ¿no? Para trabajar desde el exterior y ya en el interior con todos estos documentos que manejáis. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarles.
El antiguo Hospital de Jornaleros, ¿aquí estáis ubicados?
Efectivamente. Esto nació como hospital para los obreros que enfermaran, para que se recuperaran y pudieran seguir trabajando. Y bueno, así funcionó hasta la década de los 60, aunque no siempre fue Hospital de Jornaleros. Después de la guerra se convirtió en un hospital de sangre, luego en un hospital militar. Luego ya los militares abandonaron el hospital porque ya tenían el Hospital del Generalísimo y las pocas hermanas que lo gestionaban pues tuvieron que abandonar el centro porque no tenían medios para ponerlo de nuevo en marcha como hospital.
Así que desde los años 80 aquí nacía, decíamos, este archivo, ¿no?
Efectivamente, este edificio estuvo abandonado aproximadamente 20 años y en los años 80 la Comunidad de Madrid decide comprarlo, restaurarlo y ya darle una función, una utilidad pública.
¿Qué se custodia aquí entre estas estanterías, entre estos cajones?
Bueno, pues tenemos documentación de todos los soportes. Desde finales del siglo XIX, pero es especialmente conocido por la sección gráfica, que incluye cartografía, fotografía y luego mucha documentación que está en biblioteca, que es sobre todo lo que llamamos literatura gris, es decir, estudios e informes que no se hicieron públicos porque eran documentos de trabajo, pero que sirven para conocer la historia y la evolución de la Comunidad de Madrid.
Bueno, una oferta muy amplia, ¿no, Alexandro? 200.000 ejemplares, entre los que destacan pues documentación sobre el medio ambiente, las ciencias naturales, las infraestructuras, la arquitectura. Tenemos de todo, decíamos, ¿no? Desde publicaciones hasta libros, hasta fotografías.
Sí, tenemos de todo porque además, bueno, buenos días, lo primero. Tenemos de todo porque los cambios de consejerías que ha ido habiendo, pues muchas veces transportes, urbanismo, vivienda, medio ambiente, es decir, nos hemos ido haciendo un archivo, digamos, propio de todas ellas y la verdad es que se encuentran cosas. Hay gente que viene pidiendo, oye, un mural del metro que se ¿tenéis documentación? Y a veces la tenemos, porque bueno, en su momento hubo una consejería aquí, que era también transportes, y nos cedieron ciertos documentos, ¿no? Pero sobre todo lo que tenemos es ordenación del territorio, medio ambiente, urbanismo. También tenemos una hemeroteca muy interesante con revistas que puede la gente venir a consultar. En fin, yo creo que es un sitio para descubrir.
Y el público puede acceder a casi gran parte, ¿no?, de todos estos documentos de manera digital, ¿no?
Bueno, estamos subiendo muchas cosas a la red, como es natural en nuestra época. Tenemos un catálogo que vamos actualizando casi día a día. Pero nosotros también aconsejamos que la gente venga, que conozca el lugar, porque también damos unas explicaciones extras a los documentos, que a veces son muy necesarias. Tenemos unos compañeros aquí fantásticos, que llevan años trabajando en el tema, y entonces eso ayuda mucho. Por ejemplo, gente que viene, es que me han una linde de mi casa en el pueblo, un terreno. Entonces vamos a investigar cómo eran antiguamente esos planos y a lo mejor judicialmente les podemos ayudar para presentar cierta documentación, en fin.
Bueno, y de hecho, han pasado muchos madrileños que hace ya días o incluso un mes mandaron su fotografía de Filomena. Han venido a comprobar que efectivamente está en este centro de documentación, junto a muchas otras, ya habéis recibido más de 3.000, ¿no?
Sí, se pensó en hacer, una compañera que lleva, Pilar García, lleva la fototeca, es la responsable de fototeca, pensó en este proyecto. Y bueno, la verdad es que nos ha sorprendido porque pensábamos que iba a ser algo, bueno, pequeño y se nos está desbordando. Igual que la de pandemia, también se pensó en que gente mandara a Madrid o la comunidad vacía y llevamos más de 25.000. De Filomena llevamos 3.500 aproximadamente. Pero sí, pueden, poco a poco iremos subiéndolas también al catálogo y todo. Queremos hacer una exposición virtual a través de la web, siempre respetando, evidentemente, los derechos de autor y de propiedad intelectual, porque hay gente que, evidentemente, no quiere. Pero, en el fondo nuestro, es mantener, conservar y dejar para el futuro, para las futuras generaciones que puedan ver esto, ¿no?
Claro, porque pasarán los años y a lo mejor Filomena ocupa una línea en los libros de texto, ¿no? O la pandemia, quién sabe.
Pues sí, es bastante probable.
Por cierto, los tesoros, los que mayor expectación levantan.
Pues, por ejemplo, tenemos el Plan Vidagor, lo que pasa que no lo tenemos, digamos, de cara al público, lo tenemos en el depósito de cartoteca.
Por su valor, ¿no?
Por su valor. Está pendiente una restauración próxima. Y bueno, pues es el documento con el que trabajaban los propios arquitectos con este plan de urbanismo sobre la urbanización de Madrid de la posguerra. Y es un documento pues muy interesante.
María Jesús, Alexandro, yo creo que no vamos a contar nada más. Vamos a invitar a los oyentes a que visiten la página web y sobre todo a que soliciten una visita previa si quieren venir a este mismo lugar, este antiguo hospital de jornaleros ubicado en el número 17 de la calle Maude.
Sí, correcto. Ahora, sobre todo por el tema de pandemia, se está haciendo así, con cita previa a través de la web. Los martes y jueves recibimos de 9 a 2, pero también nos pueden escribir diciendo lo que necesitan, que nosotros les atenderemos. Con mucho gusto.
Como nosotros, que nos han atendido muy amablemente. Aquí lo dejamos. Hasta luego.
Pues nada, Gloria, ahí te dejamos, disfrutando del lugar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El verano pasado, a pesar de la pandemia, hubo artistas que sí consiguieron hacer realidad algunos de sus sueños. Por ejemplo, Juan Peña grababa un vídeo promocional, bueno, que en principio iba a ser solamente eso, pero que después se ha convertido en un CD más un DVD con canciones propias y con versiones de algunos de sus cantantes más admirados.
Cuánto tiempo sin saber nada de ti, cuánto deseo, cuánto recuerdo se acumularon en mi alma yo sin ti. Cuánta distancia había entre nosotros dos, estando tan cerquita el uno del otro. Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callarnos. Lo más importante que está a mi lado, tú no te imaginas lo que estoy sintiendo en estos momentos que estás a mi lado. Creo estar soñando.
Pues vamos a ver si Juan Peña ha despertado del sueño o sigue metido en esa nube que, en la que todos flotamos cuando conseguimos algo que deseamos mucho. Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos, Eli?
Pues mira, encantada de compartir este ratito contigo y de escuchar tu música. Qué bien suena esto, Juan.
Muchísimas gracias. Pues la verdad que es un disco, como bien has dicho en la presentación, que no iba a ser un disco como tal. Se grabó pensando en una especie de currículum audiovisual para los conciertos que hacemos, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y cuando vimos el resultado, vimos que había quedado una cosita muy decente, como yo digo, muy elegante, y lo hemos publicado, lo hemos sacado en DVD y en CD. Y es un disco, ¿cómo te diría yo? Con las canciones que siempre he querido cantar toda mi vida. Son las canciones de toda una historia de grandes artistas, como pueden ser Julio Iglesias, Isabel Pantoja, Rafael, Bambino, Armando Manzanero, y luego también he incluido las cuatro o cinco canciones más conocidas de mis cuatro discos anteriores. Sí. Y ha quedado una cosita muy muy bonita, como yo digo, muy entretenida. Ahora con el confinamiento te lo pones de fondo en casa, en la televisión, mientras cenas y te acompaña.
Fíjate, Juan, que entre todos estos cantantes que has mencionado, que son grandísimas figuras de la música internacional, bueno, pues así en principio dices, Juan Peña, ¿con quién parece que se identificaría más? Pues con esa voz aflamencada que tienes y ese toquecillo tan peculiar tuyo. Y dices, hombre, pues sí, Parrita, por ejemplo, pues bien, incluso José Manuel Soto. Pero luego nos encontramos a Armando Manzanero, el gran rey de los boleros, a los que tú has tenido que versionar, llevar a tu terreno, me imagino, ¿no? Darles ese puntito tuyo.
Yoeli, mira, la primera vez que hice una versión de una canción así, sí, más flamenca, fue de Parrita, con la canción que está sonando ahora de fondo, sí, que no me lo creo, esa canción es de él. Pero cierto es que yo la grabé. Era una canción que la grabó en su momento, pero no fue single, ni sonó en la radio, ni nada. Y recuerdo cuando la publiqué, se hizo muy conocida, gracias también a mí, y él me llamó para felicitarme, había encantado la versión que había hecho, y ya para mí eso fue un sueño, ¿no? Un privilegio, que su autor y su cantante me llame para felicitarme. Y lo mismo me pasó a los dos años, al año siguiente, cuando grabé el nuevo disco, incluí una canción que era Esta cobardía, de Chiquetete, una versión que hice de ese tema, sí. Igualmente me felicitó Chiquetete, de hecho le acompañé a una serie de conciertos que él hizo aquí en casa, en Madrid, en la capital, y para mí es un lujo, ¿no?, que yo versiono esas canciones a mi estilo, sin parecerme a nadie. Yo me imagino que el autor la ha escrito para mí, y me la creo tanto que me pienso que la canción es mía. Entonces luego le doy mi toque a flamencao sureño, mi toque andaluz, de Jerez, y queda una cosita, por lo menos, que sabe la gente que soy yo, o sea, que no me parezco a nadie, o sea, mejor o peor, gustará más o menos, pero por lo menos el sello es inconfundible y saben que el que canta soy yo.
De eso no hay ninguna duda, Juan, es escuchar, que des dos notas y dices, ahí está Juan Peña, que fíjate que tienes un estilo muy nuestro, muy, muy español, y a pesar de esto, hay quien te sigue llamándolo de el cantante de las estrellas de Hollywood.
Mira, yo me considero cantante del pueblo. Soy cantante del pueblo porque me debo al pueblo, porque vengo del pueblo. Vengo de Jerez, aunque sea una ciudad, pero sabéis lo que quiero decir. He tenido la gran suerte, ¿no?, y la sigo teniendo, gracias a Dios, de cantar a gente muy importante, bien sea gente del mundo del cine, como ha podido ser el caso, ¿no?, de haber cantado desde a Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz, y cantarle a gente del mundo del deporte, del mundo del toreo, de empresarial, pero luego te canto también en un festival de Starlight, te canto en una feria o te canto en una boda, o sea, mañana se casa fulanita, venganita, Pepita Pérez, oye Juan, ¿tú cantarías mi boda? Y digo, claro que sí, yo le canto a todo el mundo, o sea, lo bueno mío es la cercanía, o sea, todo el mundo tiene derecho, a quien le guste mi música, de escucharme y de tenerme cerca. Entonces, ¿que puedo cantar en la Gran Vía en el Compact, como he hecho otras veces en el teatro? Encantado. ¿Que es un evento privado? Encantado. Mañana, por ejemplo, tengo que marcharme de nuevo a cruzarme el Atlántico. Tengo conciertos en República Dominicana, que es de los pocos sitios en el mundo donde se puede cantar. Pues mañana, viernes, tiro para allá. O sea, me gusta cantar. Es bonito eso del cantante de la YSC, de las estrellas, pero soy cantante de todo el mundo, del pueblo, porque soy del pueblo y vengo del pueblo.
Qué bonito eso que estás diciendo, Juan, que seguro que te agradecen muchísimo todos tus seguidores. Por cierto, Leonardo DiCaprio bailando sevillana fatal, me imagino, ¿no?
Que no, mujer, que él puso mucho cariño.
No, una cosa, mira, tú puedes poner mucho cariño, muy buena voluntad. Yo puedo poner una buenísima voluntad actuando con DiCaprio, pero lo haría fatal. Sevillana pa no
mí,
es lo
mí,
suyo.
Para mí, ¿cómo te voy a decir yo que bailó fatal? Si es el que me pagó, mujer. Que no me
bueno, perdona. Bailó divinamente, vamos.
Divinamente, vamos. Ni
la bomba.
No hay, genial. No increíble. No, mira, puso... Mira, ya por lo menos. Mira, ya... Tú, ponte en mi lugar, Eli.
Sí, yo me pongo en tu lugar. Sí.
Que te llaman por teléfono el manager y te dice, oye, Juan, para cantarle a un actor. Y yo pensaba, digo, pues era un actor de los tantos que hay en España que son... buenísimo.
Sí.
No, es un actor que viene de fuera, que estrena una película, iba a hacer una fiesta privada, y han escuchado hablar del flamenquito tuyo por un español, te vienes, y digo, ahora mismo, lleva la actuación, te encuentran 400.000 fotógrafos en la puerta, y digo, qué raro, habrá alguien importante, pensé yo, digo, habrá alguien, la fiesta donde yo suelo ir, pues la verdad que siempre van gente conocida, sí, y demás. Y te encuentras Leonardo DiCaprio.
Ya. así de sopetón.
Pues tú, y le digo, ¿a este hombre tengo que cantar? Y digo, Dios mío, tú imagínate, y que el señor te diga, ¿sabes? Su gente, su representante, quien fuese, oye, ¿no? Que quiere bailar una sevillana de esta. Y el hombre salió ahí, y para mí fue el que mejor lo hacía del mundo, porque ya solamente estar cantando delante de un ídolo tuyo, decía, Dios mío, o sea, no me lo creo, que yo, gracias a mi profesión, pueda conocer a las personas que he seguido toda mi vida. O sea, que tú estés en tu casa viendo una película y a los dos días les estés cantando, que lo mismo me ocurrió con Will Smith o con Denzel Washington. El día de Denzel Washington que yo le canté a él, ese mismo día había estado viendo yo una película que sí. Se llama El coleccionista de huesos, protagonizada por él. Cuando a mí me dijeron que tenía que cantarle y me lo encuentro sentado en el suelo con Lenny Kravitz, gran amigo suyo, yo no lo sabía, y los dos aplaudiéndome y dándome abrazos, imagínate, o sea, yo al día siguiente se lo contaba a mis padres y mi madre se ponía a gritar, digo, mamá, que no te lo crees, pero mira, es que le estoy cantando. O sea, son sueños, que son cosas muy bonitas, pero igual cuando me contrata una persona desconocida y te dice con todo el amor del mundo y la humildad, Juan, llevo un año ahorrando para contratarte, y para mí esa persona se convierte en Hollywood, ¿no? Se convierte en la oscarizada más grande del mundo. O sea, una persona que haya ahorrado para que yo le cante en su boda, ¿tú sabes lo que es cumplir el sueño de esa persona? O sea, me siento, para mí esa persona es como si fuese Salma Hayek o Julia Roberts.
Claro, claro. Bueno, con tanta emoción y con esta carrera que tienes tan, tan exitosa ya a tus espaldas, Juan, no sé si te queda algún sueño todavía profesional por cumplir.
A mí mucho. Primero que mi niño, sería de 5 años, me vea crecer y vea que su padre, no que sea un referente de nada, ni quiero, ya está todo inventado, pero sí por lo menos, ¿no?, el cariño que él ve, sobre todo cuando él se viene conmigo mucho a América y demás, y ve cómo la gente me quiere y ven que la gente se fotografían conmigo, ¿no? Y sobre todo con eso, el cariño con el que me tratan. Me quedan muchos sueños por cumplir. O sea, mi sueño era cantar algo de Julio Iglesias, con todo mi respeto, ¿no? O sea, hacerlo lo mejor que he sabido. Y claro, ya lo que estoy deseando es cantarle a él, él me conozca. Y
hombre, ¿o un dúo?
Bueno, ya eso es mucho. Yo no pido, perdona, no sueño tanto.
Pues no, pues hay que soñar lo máximo. Y si para ti lo máximo es hacer un dúo con Julio Iglesias, ¿y
mira,
por qué
yo,
no?
Lolita es una cantante que siempre se ha admirado mucho en casa, en la familia, y tuve la gran suerte de que ella grabase conmigo, o con Vanessa Martín, ¿no?, que vino conmigo a un concierto, la invité y se vino. Yo, ¿qué va? Yo no aspiro tanto, de verdad. Yo, mira, yo ahora, mañana me han dicho casi seguro, ¿no?, que me salga una cosa para Jennifer López, que está allí en República Dominicana rodando una película. Yo ya, el ir allí, imagínate, que me inviten al rodaje y que hagan una cena, una fiesta o algo, y que yo me contraten para cantarle. O sea, las cosas mías van surgiendo día a día. O sea, el señor, o sea, soy muy creyente, muy, muy cristiano, como buen andaluz y como buen español. Digo, lo que esté para mí, va a estar para mí. Y si no está para mí, aunque me ponga, no va a estar para mí. O sea, lo que Dios me tenga preparado, bien hecho está. Es cierto que tengo muchos amigos que son grandes amigos de Julio Iglesias. Me han dicho, Juan, no te preocupes, que lo vas a conocer. Hay que esperar el momento cuando le venga aquí a España o en República Dominicana, que también vive allí muchos meses del año. Sé que me lo encontraré. Mira, el otro día me respondió un mensaje por las redes sociales y ya para mí eso, me siento feliz. Pero igual que cuando, si me lo escribe mañana tu mejor amiga que le canta en su boda y me dice, Juan, qué bien cantaste o qué feliz nos hiciste. O sea, para mí cualquier público, me da igual que sea famoso o no, que no famoso, cualquier persona que escuche mi música y se la ponga con ese cariño que sé que me tiene a mi gente, que por eso este disco se llama mi gente es ese público que me sigue por las redes sociales, que en el confinamiento este tan macabro que hubo, innecesario, por supuesto, fue muy necesario, obligatorio, me escribían por las redes sociales, oye, Juan, ¿qué estás haciendo? Pues mira, aquí estoy aprendiendo a cocinar, aquí os voy a cantar un poquito, y me hacía mis directos, les preguntaba cómo iban las cosas, qué estaban haciendo, que si habían encontrado papel higiénico en el Mercadona, yo soy muy así, muy cercano, y yo ya me siento satisfecho y tener salud, que es lo más importante en estos tiempos,
pues
y cantar donde sea, en la fiesta de la San Silvestre, ahora San Isidro, mañana que me llamen para irme otra vez para Jerez, a mi tierra, para América, que me voy mañana viene, pues para allá que voy otra vez con mis músicos a cantar y a llevar un poquito de canciones que hace falta también. La música mueve los corazones y en estos tiempos en los que estamos hace falta también cantar. Entonces te pones este DVD que se llama Mi Gente, que lo puede comprar en la web del Corte Inglés, en la web de la FNAC. En Amazon
bien.
Se ha agotado, ¿eh? Se ha agotado, que la semana pasada estuvimos en número 3.
Oye, pues vaya gusto, ¿no? Ver cómo se agota.
Cuando vi el número 3, decía, estos son los suspensos de pequeño, como siempre era tan mal estudiante, y era o uno, dos o tres, siempre suspendía. Yo me veía ahí, yo no me lo creo, de verdad. O sea, yo que me digan, Juan, está entre los 10 más vendidos del Corte Inglés, yo no me lo creo, que no me lo creo, que yo me pongo igual de nervioso hablando contigo ahora que hace dos semanas cuando estuve con Carlos Herrera. O sea, me sigue impresionando cualquier persona que me atienda, ¿no?, a darme su cariño y su apoyo.
Oye, a Mi Gente, qué bonito el título, qué bonito el disco. Repito que suena divinamente. No me extraña que se haya agotado y que este es el número 3. Tu gente, ya nos dices que son tus seguidores, que somos todos los que disfrutamos con tu música, pero hay un circulito de íntimos. Enrique Ponce, por ejemplo, que creo que se lanza a cantar.
Sí, eso no sé, se lanza a cantar. Con él hemos coincidido muchísimas veces, sobre todo mi mujer.
Sí.
Para que no lo sepa, pues se dedica al mundo de la ganadería, del toro, y mi suegro fue un gran torero, como fue Damaso González, y lo hemos visto mucho en casa, allí tentando la finca, y hemos crecido con él muchas fiestas donde cantineaba y lo hacía bien. Y ahora he escuchado, me pusieron algo de lo que él ha grabado.
¿Y qué tal?
Está muy, muy bonito, muy bonito. Muy su estilo, muy, muy bonito. Todo lo que se haga con respeto y con cariño, pues adelante. O sea, todo lo que sea cantar, que mejor, ¿no? Y si lo hace él, que es una figura de él. En su profesión, pues ojalá también lo sea en el mundo de la música.
Bueno, pues cariño y respeto es lo que destila este último trabajo tuyo, Juan, a Mi Gente, que lo podemos encontrar en un CD y además en DVD, o sea que vamos a tener el pack completo.
Y lo que quieran, tener un USB, que nos hemos puesto con las nuevas tecnologías, lo que es un pendrive para ponerlo en las nuevas televisiones, los Smart TV, en las nuevas radios que traen los coches, que muchos coches ya no traen CD para ponerlo,
en
el ordenador, puedes tener también un USB que incluye el vídeo y el disco en audio, pero eso solamente lo pueden conseguir a través de mi página web oficial, que es www.juanpenaoficial.com, y encima, como este año no puede haber firmas de disco por el tema del COVID, el disco va dedicado y firmado personalmente por mí.
Toma, de esto ya de propina.
Ya, eso de propina. Y escucha a mí, todo el que se case este verano que me llame, que allá que voy a cantar.
Todo el mundo que se case, y aunque no te cases, oye, también, si quieres que Juan Peña te cante, pues ahí está Juan, dispuesto a, vamos, recorrer el mundo. Juan, que tengas un feliz viaje mañana, que tengas muchísimos éxitos. Y cuando vuelvas, me cuentas si realmente el trasero de Jennifer López es como dice la leyenda.
Espérate, como me escuche mi mujer me mata.
Bueno, yo estas cosas siempre digo lo mismo. Hay cuerpos que son como el discóbolo de Mirón o como el David de Miguel Ángel. Tú los miras y, para admirarlos, simplemente,
claro,
sin otra intención.
Hemos estado ya con ella en un par de ocasiones, la verdad que es sensacional.
Bueno, pues a ver qué le cantas para que se mueva.
Ojalá. Ya te contaré.
Gracias,
de todo
Juan.
Corazón, un besito para ti y para vuestros oyentes.
Venga, un beso enorme, Juan Peña, un gran artista, se va a hacer las Américas, pero vuelve pronto, ¿eh? Que te necesitamos por aquí.
Si Dios quiere.
Un beso, gracias. Juan, hasta luego.
Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, una hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña mis labios los estrenaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era aún una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada. Fuiste mía, 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 solo mía, cuando cerraba los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo, me la he bebido yo.
Más de un año cerrados los centros de mayores. ¿Cómo lo han pasado? Muchos han tenido que aprender las herramientas digitales para poder hablar con sus familiares por videollamada, o han tenido que aprender a hacer yoga, ganchillo o punto online. En San Fernando de Henares han realizado un cortometraje en el que los propios mayores cuentan sus experiencias, y Esther Bernabé ha estado con ellos.
La maleta, una historia de tiempo y vida. Ese es el nombre de este cortometraje realizado y protagonizado por los mayores de San Fernando. Una maleta que han llenado de las experiencias vividas desde hace un año, cuando cerraron sus lugares de encuentro, sus centros de mayores. Agapito Aguilar, de 88 años, cuenta en el primer episodio cómo vivió ese cierre.
Pues fue un trauma total, porque yo he tenido la necesidad, que era así, desde que me jubilé, de emplear el tiempo en algo. Y en el centro José Saramago encontré la posibilidad de emplear el 80% de ese tiempo disponible.
Francisco Gadeo habla de la incertidumbre que sintió.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué dices? ¿Y ahora qué? Te cierran esto, te cierran en casa y se crea una incertidumbre y una inquietud que no sabes en ese momento cómo acometerla.
Y Francisco nos ha contado en Madrid qué ha significado participar en este cortometraje.
Es una experiencia impresionante el poder sacar a los mayores a la palestra para que cada uno pueda expresar sus inquietudes.
¿Qué es lo que ha sido más complicado? Quizá el que la gente se exprese delante de una cámara, porque a veces no estamos acostumbrados.
Bueno, para mí lo complicado es que alguna vez es expresar lo que siente el corazón. Entonces, no somos palabras, no somos personas que estamos delante de una cámara, como por ejemplo el alcalde, que he visto que tiene mucha elocuencia, no tenemos la elocuencia de ellos, pero tratamos de decir lo que sentimos. Y en ese momento, el no poder sacar con palabras lo que sentimos, es para mí lo más complicado.
¿Qué ha sido para usted lo más complicado este año, como mayor en San Fernando?
Pues para mí lo más complicado es ver a mi hijo encerrado en su habitación. Porque yo dentro de cabe pues me reinventé en actividades caseras, en actividades online con mis amistades, pero ver a mi hijo encerrado ahí, que pasa el tiempo, y lo ves que es de casa al trabajo y de trabajo a casa, y punto. Es lo más complicado que yo he visto.
Y Cipriana Roldán nos cuenta cómo ha vivido la experiencia de participar en La Maleta.
Pues ha sido una experiencia muy agradable, muy bonita. No me esperaba que fuera a salir tan bonita y tan bien. Me gustó.
¿Para usted fue complicado expresar cómo se ha sentido en este tiempo?
No, porque como es una cosa que he vivido muy de cerca y con muchas compañeras por teléfono, pues la verdad no me fue muy complicado explicarme.
Desde que cerraron el centro de mayores hace un año, ¿en qué ha invertido su tiempo durante el tiempo que estuvimos confinados en casa y luego después?
Pues básicamente tenemos un grupo de saberes y labores, que nos dedicamos a coser, es password, y entonces pues por teléfono y por videoconferencias de WhatsApp, pues tenemos otra persona y yo que más o menos llevamos las cosas, y hacíamos vídeos de, pues yo qué sé, hacíamos un cojín o un muñeco, y hacíamos un vídeo y nos lo mandábamos y así hemos pasado.
Se ha convertido casi en youtuber, esta gente que se graba sus vídeos tutoriales.
Pues, algo parecido, un poco guarripe, como digo yo, porque claro, me manejo un poquito por internet, pero no mucho, y hay otras compañeras que no se manejan. Pero bueno, que por teléfono y por videoconferencia nos hemos apañado muy bien.
En la web del Ayuntamiento de San Fernando se puede ver semana a semana un capítulo y la cinta final estará disponible el 9 de abril. A por el Goya van estos mayores.
Pues nada, Esther, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. A veces nosotros también deberíamos aprender mucho de los mayores. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Nos vamos acercando a la una de la tarde, es el momento de recoger bártulos y disfrutar un poquito nosotros también, los de las 10 del Buenos Días Madrid, de este Jueves Santo. Mañana, eso sí, aquí estaremos de vuelta después del informativo de las 10. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin.